De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
12 y 6 minutos de la mañana, nosotros seguimos aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, haciendo un repaso por todo aquello que más nos ha llamado la atención, por todo aquello que os tiene como protagonistas a vosotros, a los que vivís en Madrid, porque ya sabéis que esta radio es de todos los madrileños y que nos fijamos en las cosas que tienen que ver con nuestra comunidad, con la de Madrid, y además abrimos ventanitas, ¿no?, para saber otras cosas que se van cociendo en otros lugares, pero que de alguna manera se vinculan con nosotros, con nuestra región. Hoy vamos a descubrir, por ejemplo, a grandes emprendedores, a grandes mentes que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid, que se dedican incluso, bueno, pues hasta crear robots. Hoy vamos a fijarnos en uno muy concreto que se llama Cubo. Aunque ese cubo escrito realmente es una Q, una B y una O. Cubo, una delicia, un pequeñajo, que es un robot, pero que nos encandiló en su día a Carmen Martín y a una servidora, a Belén Almonacid. Llegará el momento en el que levantemos el telón en esta tercera hora ya de programa que nos conduce hasta las 2 de la tarde con Madrid Premier. Ya sabéis, un programa que se emite en esta sintonía de Onda Madrid los jueves desde las 8 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Se reemite también los domingos entre las 2 y las 3 de la tarde. Marta Zúñiga vendrá dentro de un ratito a que participemos de uno de sus particulares dramáticos que se hacen aquí en directo, en este estudio, en la ciudad de la imagen. ¿Qué obra de teatro recrearemos? Lo sabe de momento ella y solo ella, así que no voy a ir metiendo yo el dedito en la llaga. Tenemos el concurso recuerdo, en el que en esta hora vamos a charlar con uno de vosotros a través del 91 512 8400, esa obra de Signo Editores, Medicina Natural, que está en juego. Tan solo uno de vosotros se la podrá llevar. Hay que ir buscando puesto en esa final. 915 12 8400. Tenemos ya el hándicap de que hay que acertar al menos 5 respuestas para estar entre los 4 primeros y poder enfrentarse en duelo a los demás para hacerse con esa colección. Y por supuesto, Clara, tenemos un nuevo disco, tenemos una nueva efeméride musical.
Y un nuevo cumpleaños, el de Kenny Rogers. Es, bueno, pues emblema de la música country. ¿Y dónde nació? Pues en Houston, Texas, lógicamente. Él tocaba la guitarra y el violín y se integró en una banda de rockabilly llamada Los Escolares, cuando era muy, muy jovencito, con la que grabó varios sencillos. También tocó en una banda de jazz, pero estuvo muy influido siempre por gente del country y del soul, como Nat King Cole o Chuck Berry. Y así llegó, bueno, pues a su carrera en solitario, y Kenny Rogers prefirió, bueno, pues hacerlo un poco más en territorios del pop, ¿sí? Irse, escorarse un poquito más en territorios hacia territorios del pop. Y él, además de música, ha hecho muchas incursiones en el cine y en la televisión. Ha compuesto muchísimas, ha publicado muchos discos, y llama mucho la atención el hecho de que tiene un gran número de canciones con nombres de mujer.
Anda.
Y además muchos de ellos han sido grandes éxitos. Tiene a Lucille, Molly, Ruby Don't Take Your Love to the Town, es una de sus canciones más conocidas.
Yo era mal
Elvira,
pensada.
Aunque él lo dice Elvira.
Claro, porque tiene que variar, que iba a decirte yo que yo iba a ser un poquito más mal pensada cuando decías. Y además, muchas de ellas, yo pensé que ibas a decir, tuvieron relación con él.
Bueno,
no, ha dicho solo tuvieron mucho éxito.
Esto lo ignoro, ignoro si estas canciones estuvieron basadas en
hechos reales.
Experiencias reales del propio Kenny Rogers. Bueno, el caso es que también otra de las interpretaciones muy conocidas es la que hizo durante su participación en el grupo USA for Africa, USA for Africa, de que aquella iniciativa de Bob Geldof, uh-huh, en la que estaba también, bueno, pues Michael Jackson, estaban todos, Stevie Wonder, Michael Jackson, Cyndi Lauper, aquella canción We Are the Wall en el año 1985, bueno, pues ahí también estaba Kenny Rogers, y vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, que es The Gambler. ¿He dicho ya que cumple 75 años?
No, 75, no.
Bueno, 75 años cumple. The Gambler.
on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette.
Bueno, pues ahí estaba, celebrando su cumpleaños, al menos lo hemos querido celebrar con él, con Kenny Rogers. 75 años, muchos menos. Cumple un pequeñajo que se vino para acá, para nuestro estudio, que se llamaba Cubo, muy simpático, robot, eso sí, que apenas levanta un metro del suelo. Es una mezcla entre Wall-E y R2-D2. Tiene los ojos, además, del gato de Rec, para que os hagáis una imagen, ¿no?, de cómo era Cubo. Camina sobre ruedas, su cuerpo rechoncho, regordete, su cabeza redondita, sus ojos grandotes, como hemos dicho, es así al estilo del gatito de Rec, con párpados. Y cuando habla Cubo, se iluminan su naricita y su boca, y si te mueves a su alrededor, él te sigue moviendo la cabeza. Que nadie se deje engañar, no obstante, por su tierno aspecto, porque dentro de Cubo diríamos que encontramos una auténtica pieza de ingeniería que tiene visión estereoscópica, sistema de reconocimiento de voz, conexión Bluetooth, montones de sensores. Es de código abierto y es toda una estrella ya en Internet. Podéis encontrar incluso algunos vídeos. Lo han diseñado ingenieros españoles. Su papá se llama Francisco Paz y él estuvo aquí con nosotros para contarnos cómo es Cubo, cómo nació y todo lo que es capaz de hacer el pequeñajo.
Nos hemos quedado bastante o gratamente sorprendidos con la aceptación por parte de la comunidad de nuestro robot. Supongo que gran culpa lo tiene esa idea o ese concepto del código abierto, y creo que hemos sabido de alguna forma también transmitirlo a la gente y bueno, pues que empiecen a apoyarnos. La verdad es que estamos teniendo muchísima repercusión, sobre todo a nivel de bloggers, y luego muchísimos seguidores a través de Twitter y de Facebook.
¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué ha nacido Cubo?
Bueno, Cubo es una apuesta personal desde hace ya bastantes años. En concreto llevamos 6, vamos para 7 años. Y nuestra idea es que sea una plataforma para la creación de inteligencia artificial. Hasta ahora, bueno, nos han vendido un poco esa moto de que los robots grandes son los que nos van a... pues solucionar un montón de cosas. Nosotros hemos empezado a cambiar un poco ese concepto, parece que la gente también lo ha entendido de esa manera, y a través de este robot, que yo le digo que es un medio para conseguir esa inteligencia artificial, pues vamos a intentar crear una base de conocimientos con la ayuda de toda la gente que lo tenga.
Uh-huh. Hablabas de esos robots grandes. Yo ahora mismo tengo en la mente al famoso Asimo, desarrollado por Honda, que Honda lleva toda la vida trabajando. Antes comentábamos, más de 20 años trabajando en él. Y bueno, Asimo, si anda, sube escaleras, mueve los brazos, coge objetos, todo eso sí. Pero yo tengo la sensación de que vosotros en muchísimo menos tiempo, pues habéis hecho más.
Bueno, son conceptos bastante diferentes y si tuviéramos que hablar sobre este tema, que es cuál es nuestro concepto y un poco el concepto de los, en este caso de los japoneses, tendríamos horas y horas y horas de charla. Nosotros vemos ese tipo de robots. Yo personalmente no veo el futuro teniendo dentro de 10, 20 o 30 años un robot como Asimo en mi casa. No lo veo. Es complicado que, o yo lo veo así, es un tema personal, que 10 ingenieros, 20 ingenieros, en este caso japoneses, por muy buenos que sean, crear un sistema de inteligencia artificial basado en esos 20 ingenieros es muy complicado. Igual que a un niño, recibe entradas, inputs, continuamente del exterior, creemos que la inteligencia artificial para que avance tiene que ser lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que esa cantidad de gente interactúe con un robot o con un sistema de este tipo? Es creando un medio, ese medio es Kubo, y queremos hacerlo primero que sea muy barato, de código abierto, para que llegue a un montón de casas, y que esas casas, de alguna forma, como un bebé pequeño, pues lo retroalimenten, y esa alimentación de esos datos vaya a una base de datos de conocimiento que día a día, cada día que te levantas, tu robot es un poco más inteligente, pues porque una persona en Estados Unidos le ha enseñado un objeto y bueno, pues al día siguiente, igual que se actualiza Windows o cualquier otro sistema operativo, el robot también actualiza su base de conocimientos y te puede llegar a sorprender porque le enseñas ese objeto en ese momento y bueno, tú no se lo has enseñado, se lo ha enseñado otra persona que está en el otro lado del mundo y automáticamente lo recibe. Eso es un poco la idea. Lógicamente Asimo eso no lo puede hacer hoy por hoy.
Claro. Entonces, es un poco lo que comentabas, ¿no? El robot podríamos equipararlo un poquito a un niño en el sentido de cómo tiene que ir aprendiendo las cosas. Yo le puedo enseñar a lo mejor una botellita de agua en un momento determinado, no saber lo que es, yo le explico lo que es y él lo deja ya guardadito.
Correcto, esa es la idea.
Y además se lo cuenta a los demás cubos que hay en otras casas.
Sí, prácticamente la idea sería, todavía no sabemos el tiempo, pero bueno, de un día para otro básicamente se actualizaría, con lo cual... De alguna forma ese concepto también es bastante bueno, porque lo que tienes en casa no es un ser pues que no tiene, entre comillas, vamos a utilizar la palabra vida, ¿vale? Algo más complejo que eso. Todos los días tendrías algo, tu robot sería un poquito más inteligente porque otras personas se han encargado de enseñarle otro tipo de cosas.
Y entonces Kubo está pensado para estar en casa, con la gente, me imagino que además para discapacitados, personas con movilidad reducida, eso podría ser una gran ayuda, un robot como estos en casa.
Te comentaba, damos fuera antena un poco esa idea y ese concepto, ¿no? Que es el que Kubo, insisto mucho en ello, es un medio solamente para conseguir una base de conocimientos. Se puede utilizar para infinidad de cosas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una pequeña aplicación que es de telepresencia, que lo que nos podría llegar a permitir, cosa que no tenemos implementada, pero que nos costaría muy poco, imaginaros que pasa cualquier cosa a una persona mayor. El sistema automáticamente lo que haría sería, por ejemplo, no lo hace, pero por ejemplo llamaría al 112, esa información le llegaría mediante un programa a la persona que está en el 112 delante, e incluso podría conectarse con la visión del robot, mover el robot y saber si lo que tiene o lo que le ha pasado a esa persona es porque se ha caído, si es un incendio, si es un atraco, etcétera, etcétera, con lo cual podría ya tomar decisiones en tiempo real de lo que está ocurriendo, mandar a la policía, mandar a los bomberos, etcétera, etcétera.
¿Y tenéis un plazo estimado de cuándo podría llegar a producirse esa situación, por ejemplo, de la que estás hablando?
De temas de
sí, de esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, relacionada con las personas mayores, que desde luego es muy interesante.
Más que un problema nuestro, es un problema de que pudiera encajar dentro de un servicio social, como en este caso el 112. Ese sería tal vez el mayor escollo. El diseñarlo, programarlo, hacerlo, es muy sencillo. Prácticamente lo tenemos hecho. Ahora mismo, bueno, yo tengo ahí una tablet con Android. Podría conectarme ahora mismo, si quisiera, el robot y moverlo por wifi y ver lo que está ocurriendo en la oficina ahora mismo, hablar con las personas que tengo delante, etcétera, etcétera.
Uh-huh. O sea, que para un dependiente o niño, claro, podrías tú controlarlo, sí, que estás en el trabajo perfectamente, lo que está pasando en tu casa gracias al robot.
Perfectamente, y de hecho otra de las ideas, eso sería tal vez lo más sencillo, ¿no? Si tienes una familia, pues puedes ver qué están haciendo tus hijos, pero otra aplicación que vemos muy factible y que, pues igual que la anterior, sería muy fácil aplicar, es para niños, por ejemplo, que tienen autismo. Simplemente con colocar una placa de domótica dentro del robot y otra en la casa, podrías controlar perfectamente el estado de ese niño, ¿no? Si hay mucha luz, si hay poca luz, aprender de lo que necesita ese niño en todo momento, si le pones música, si no le pones música. Es decir, hay aplicaciones infinitas y estaríamos hablando solamente del tema social. Luego vienen temas de investigación, bueno, hay mil cosas que se podrían hacer.
¿Cuántos años lleváis trabajando en Kubo?
Pues vamos, 6 años para 7, más o menos aproximadamente.
¿Podríamos escuchar su voz?
Sí, yo creo
ya
que
vamos a escuchar cómo habla y luego nos cuentas un poco. A ver si Juanjo nos
va. Who is this?
Let me see. Oh, this is me. Nice.
Eso es cuando se reconoce a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que se pone delante de, le ponéis delante de un espejo, le preguntáis qué es. Dice, no lo sé.
Sí.
y también, bueno, pues se sorprende y aprende que él es así y a partir de ahora ya cada vez que se vea sabrá reconocerse. A mí me hace gracia por el tema que decimos, en el fondo es como un crío.
Sí.
En ese sentido.
Esa era la idea, esa era un poco la idea y como os comentaba antes, solamente para el diseño del robot nos llevó cerca de 2 años. Fue un trabajo muy intenso porque era muy importante que el robot fuera agradable a la vista de las personas y que en vez de rechazarlo, como ocurre en algunos casos, que ves que los robots, a la gente espera a ver qué es lo que hace el robot cuando lo tienes delante, en el caso de Kubo es todo lo contrario. Rápidamente la gente se acerca a él, intenta tocarlo, acariciarlo, pregunta, lógicamente todavía es muy básico, es muy niño, muy, muy, muy niño, con lo cual le cuesta reconocer muchas cosas todavía. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que la gente ayude.
Uh-huh. Bueno, es curioso y además esa simpatía la tiene también cuando habla, ¿no? Porque él ha dicho, oh, a mí es que me encanta ese sonidito que hace cuando le preguntan algo, él dice,
pues ya sabemos que te has enamorado de él.
Let me see, déjame ver. Y entonces es que es muy gracioso porque dice, soy yo. Y luego dice, nice, guay, soy yo. Que, o sea, tiene un puntito también en los diálogos.
Qué majo soy.
Qué majo soy, yo
me gusto.
Me gusto. Y una cosa, ¿por qué habla en inglés?
Ah, buena pregunta. Hablan inglés por 2 motivos. Uno, sobre todo, porque realmente donde el público, por mucho que nos cuesta admitirlo, es sobre todo está en Japón y está en Estados Unidos, básicamente. Ahora ya empezamos a trabajar mucho en Europa, pero básicamente es por eso. Los modelos acústicos, que son los que hacen que el robot pueda llegar a entender la voz humana, los más avanzados también están, los de código abierto están en inglés. Y bueno, pues eso, pues básicamente el público que nos recibe a través de Facebook y de Twitter y el blog, sobre todo viene desde Estados Unidos y en Japón, no tanto porque, bueno, allí el inglés todavía no todo el mundo lo habla y cuesta, pero sabemos que entra mucha gente y no sé cómo, supongo que lo traducirá con Google, pero básicamente es eso.
¿Algún día hablará español?
Esperemos.
Ya lo habla, lo que
¿ya
pasa?
Lo habla.
Sí, ya lo habla, lo que pasa es que, bueno, la voz todavía no la hemos tuneado para que sea tan graciosa como la que tenemos en inglés, porque la de inglés está tuneada, está un poco adaptada para que sea también gracioso y que tenga algo que ver con la imagen de Kubo.
Claro, que sobre todo eso, esa cercanía, ¿no? Que sea ese robot que no nos asusta, sino que, como dices, nos ayuda, no, nos anima a acercarnos, porque si no es muy difícil, ¿no? Que alguien meta en su casa pues un robot, en este caso, que nos da un poco de repelús.
Pues, como os comentaba antes, esa es la idea. Por eso trabajamos 2 años solamente en el diseño y hicimos 1000 pruebas, se lo enseñamos a mucha gente, lo cambiamos 1000 veces, hicimos prototipados rápidos todos los del mundo y más, hasta que conseguimos que a mí, por lo menos, me gustara y viera que tiene que ser un aparato como si fuera un perro o un gato, ¿no? Un poco, uh-huh. un poco esa es la idea. Tú te compras un gato o un perro, pues primero porque te acompaña y segundo porque, no sé, son adorables, ¿no? Y te sientes cercanos a ellos. Básicamente yo lo que buscaba desde el principio era eso. Es algo parecido a un perro y un gato que quieras tenerlo en tu casa. Tamaño, que pudiera hablar contigo. Bueno, pues eso creo que lo hemos conseguido, por lo menos parte creo que lo hemos conseguido.
Os habéis basado, cuando comenzábamos, intentábamos describirlo, nos hemos fijado obviamente en referencias cinematográficas. ¿Esas también estuvieron ahí presentes cuando estabais diseñando?
Sí, claro, yo tengo ya 42 años y lógicamente yo vengo de esa época, de los años 80, donde todo era súper importante, el Star Wars era, bueno, algo tremendo, ¿no? Entonces nos fueron inculcando un poco esa filosofía. Y bueno, pues no es que tenga mucho que ver, pero de alguna forma era la... Sabíamos que era muy agradable ese tipo de diseño sencillo, que la cara fuera muy, muy agradable y, bueno, que luego tuviera las capacidades estas que te comento, pues que pudiera hablar, que pudiera escuchar y que pudiera ver, súper importante.
Además, si te mueves alrededor de él, te va siguiendo con la mirada, va girando su cabecita como un niño haría.
Sí, igual. Sí, porque tiene visión estereoscópica. El robot tiene 2 webcams independientes y que funcionan como lo haría una visión humana, exactamente. Nosotros tenemos los ojos a 7 centímetros uno del otro, y en el robot es exactamente igual, y puede reconocer personas como puede reconocer una distancia a un objeto simplemente con ponérselo delante, porque utiliza visión estereoscópica que lo hacemos nosotros.
Y puede reconocer a otro cubo, que tenemos también un corte en el que se aparece cubo reconociendo a Jane. Es otro cubo que tenéis.
Pero
es
de chica, ¿no? Digo,
es
Jane.
Chica. Bueno, por lo menos tiene voz.
Father, what is your name?
My name is Jane 234, and what is yours?
My name is Daniel 123. You're very good looking.
Thank you. I must say that your face sounds familiar.
Oye, Jane tiene voz más de mujer.
Sí.
Cubo es un nene.
Totalmente.
No, es que además es lo que comentábamos antes. Cubo le dice, ¿quién eres tú? Dice, oh, es otro cubo. Dice, sí, soy Jane 345. ¿Y quién eres tú? Y dice, yo soy Daniel 123. Y le dice, como muy galante, you are very good looking, estás estupenda.
Sí, bueno, lo que también tenemos que comentar es que, lógicamente, toda esta conversación está preprogramada.
Claro.
Cuando reconoce a un ser igual, pues bueno, pues podríamos poner una o podríamos poner miles. Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Como va a ser un sistema abierto y mucha gente va a enseñar a ese robot, bueno, pues ahora hemos preprogramado una nada más, pero sí que es verdad que otra gente preprogramará otro tipo de conversaciones y llegará a asustarnos, ¿no? Porque dirá cosas que nosotros no... En ningún momento hemos pensado en ella, no diré, bueno.
¿De dónde ha salido? ¿Qué punto ha tenido?
Claro, efectivamente, esa es la idea. Por eso es tan importante eso que comentaba de que todos los días tu cubo será un poquito más listo. Esa es un poco la idea, la base.
Gracias a lo que va aprendiendo en otros lugares.
Correcto.
¿Y algún día tendremos en todos los hogares en un robot de este estilo? ¿Tendremos un cubo?
Bueno, como decía, es más un medio. Yo lo veo más como lo que tendremos en nuestros hogares será primero sistemas domóticos muy avanzados y luego un sistema de base de conocimientos que estará en la casa. El objetivo mío, en concreto el mío personal, es el convertir una casa, lo que son las casas que tenemos ahora, los hogares que son inanimados, en casas animadas, de tal forma que cuando entres por casa haya un sistema de visión estereoscópica como tiene Cubo, implementado en una mesa, o sea, en una puerta, de tal forma que cuando entras ya sabe la casa que estás dentro y conoce tus gustos, qué es lo que necesitas, lo que no necesitas y se adapte a ti. Realmente creo que ese es el futuro.
Un futuro que está más cerca, ¿no?, de lo que nos imaginamos.
Bastante más cerca, sí.
Aunque nos suene un poquito a ciencia ficción, ¿no?, a película.
Sí. Sí.
Bueno, pues hoy hemos conocido a Cubo, le hemos puesto vista, lo podéis además comprobar a través de nuestro Facebook, Hoy en Madrid, y de alguna manera, bueno, pues hemos descubierto que ese mundo está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, que tiene muchas aplicaciones, además aplicaciones que pueden ser muy útiles, sobre todo para personas mayores, personas con algún tipo de dependencia, y que ojalá y pronto se puedan llegar a acuerdos que nos faciliten precisamente el poder tener, por ejemplo, un cubo en nuestra casa. Francisco Javier Paz, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Y nada, cuando quieras una mamá adoptiva para Cubo, aquí
yo
tenemos
misma.
A Carmen Martín, que se ofrece
simulación. Yo me ofrezco voluntaria. Bueno, tenemos que decir también que el robot ha sido desarrollado, la empresa se llama Decorpora, no sé si lo hemos comentado, en cualquier caso no. Lo decimos ahora, y que yo me apunto de verdad como mamá adoptiva.
Pues nada,
incluso
pues
lo puedo cambiar por mis dos niños de carne y hueso, que igual me dan hasta menos lata.
Hombre, ya los cambios no sé si los aceptan.
Yo creo que no, ahí ya no llegamos.
Te lo pueden dejar, para que le enseñes también cositas, pero ya cambiarlo por los otros no.
Bueno, para los niños, fantástico este robot.
Sí, eso sí, es verdad. Nada, muchísimas gracias,
gracias.
A vosotras dos. Y bueno, muy importante que también saber que el proyecto es español y que aquí en España se hacen cosas también muy, muy interesantes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues la verdad es que no había escuchado yo nunca esta canción de Marta, que interpreta Juan Rivas. La escuché por primera vez, pues antes de ayer.
Con Marta.
Con Marta Zúñiga, claro que sí. Pero que estaba yo pensando, Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Que al final esta me la aprendo yo, ¿eh?
Yo ya casi me la he aprendido. Que si el coche de moda, que si el martini, que si el móvil. Que
la sonrisa, la seducción.
Que es un vendaval.
Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Oye, cuando venga las GAE va a dar un subidón Juan Rivas con este tema, gracias a Nacho Cerezo, que nadie se lo va a poder imaginar.
Desde luego.
¿Qué ha pasado? Y es que, bueno, pues suena porque Marta es la responsable de ese programa de Madrid Premier que se emite, bueno, pues los jueves aquí en la sintonía de Onda Madrid desde las 8 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y también tenemos una segunda opción.
Oye, para quien se lo pierda.
Pierdan justo el jueves, que no les pille bien, pues el domingo, de 2 a 3 de la tarde.
Eso es.
Ahí también en esta sintonía de Onda Madrid. Y en esos programas, en ese Madrid Premier, encontramos esos dramáticos.
Sí. Sí, y hoy te traigo una compañía que va a estar mañana con nosotros.
¿Anda?
Sí, se llama Pim Pam Pum.
Fuego.
Antes
esto bañado, es lo que va.
Y es muy posible que ellos lo pudieran añadir o que lo añadan, ya han estado con nosotros también, porque ellos lo que hacen es improvisar. Yo antes escuchaba a ese músico que habíais traído.
Sí,
que
de las bodas.
Hacía música a la carta.
Sí, tú eliges la canción y él te adapta a la letra.
Pues esto es algo parecido. Pim Pam Pum Teatro es una compañía que disfruta creando espectáculos para todos los públicos, pero sobre todo espectáculos infantiles. Y los hacen a la carta. Ellos creen en el teatro como herramienta para aprender y enseñar jugando. Saben como nadie despertar el interés de los más pequeños por el arte dramático. Y ya te digo que producen a la carta todo tipo de eventos. Es decir, que si tú dices un día, a ver, es el cumpleaños de mi sobrino o de mi sobrina o de tus niños, pues...
Sí.
Ellos te crean un espectáculo la temática que tú quieras.
Pero esto le tiene que encantar al homenajeado.
Eso les encanta. Nos vinieron a presentar El baúl de los recuerdos, que es una de sus últimas producciones. Y tú te preguntarás, ¿y quiénes son los personajes?
No lo sé, los que tienen un baúl.
Pim y Pam.
¿Y Pum dónde está?
No está Pum.
Pues me parece fatal.
Ya averiguaremos por qué. Pero yo les dije, bueno, pues yo quiero que me creéis un espectáculo a la altura de la situación. Estáis en un estudio de radio y yo quiero que pasen cosas. Así que nos montaron un espectáculo completamente improvisado. A mí me dejaron boquiabierta.
Pues nada.
Ya está, mírales, es que le encanta. Levantando el telón, Nacho Cerezo ahí entre cajas. Así que hoy es el último día. Nos dice que va a subir el telón,
es
pero
se
ya
va
se
de vacaciones.
Ah, bueno, pues luego lo bajas, pero mañana lo seguimos subiendo, ¿eh? Aunque sea otro el utillero encargado de hacerlo. Bueno, pues si te parece, mantén el telón bien alto y ilumina el escenario radiofónico porque vamos a escuchar a Pim Pam Pum.
Exacto, arriba el telón.
¡Pero Pim!
¡Pam!
¡Pero Pim! ¿Se puede saber qué estás haciendo ahí fuera?
No, se puede saber qué haces tú aquí dentro.
Vamos a ver, Pim, ¿yo qué te había dicho? Habíamos quedado aquí para venir a la radio.
Ya, pero yo te estaba esperando fuera que llegases. ¿Qué haces tú aquí? ¿Es que trabajas en la radio? ¿Que no me habías dicho nada?
Pero Pim, tú y yo habíamos quedado aquí en la radio para representar nuestra radionovela.
No, tú me dijiste que veníamos a la radio para escuchar una radionovela.
Pim, a ver qué parte no te quedó clarita, cabeza de chorlito. Tú y yo habíamos quedado en la radio para representar una radionovela.
Que no. Que habíamos quedado para escucharla.
¡Pim! ¡Ya me has fastidiado! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú sabes lo importante que era esto para mí?
Vaya.
No te das cuenta, ¿verdad? Tú no sabes la cantidad de años que llevo yo soñando con triunfar en la radio, con triunfar en el teatro, con triunfar en la Gran Vía de Madrid, con triunfar en Hollywood. Y ahora por tu culpa no voy a triunfar en ningún lado y no va a salir ningún cartel con toda mi cara en todos los autobuses. Ahora por tu culpa, si salgo en los periódicos será como el fracaso más grande de la historia de la radio, Pim.
No te preocupes. Verás cómo encontramos una solución. Mira, aquí están puestos los micros, así que...
¿Qué sugieres que hagamos? ¿Que nos lo inventemos?
Pues algo tendremos que hacer, que la gente nos está escuchando desde sus casas.
¡Pim!
¿Qué, Pam?
Pues ya me dirás tú qué hacemos.
Pues algo habrá que hacer. A ver, ¿tenemos todo lo necesario?
Pues sí, lo tenías que traer tú.
Oye, un momentito. Yo he traído las cosas que tú me dijiste que trajese a la radio.
A ver, ¿qué te dije que tenías que traer?
Pues aquí está, la cámara fotográfica.
¿Una cámara de fotos en la radio?
Sí, la cámara de fotografía.
¿Para qué?
Tú me dijiste, tienes que traer a la radio la cámara de fotografía. Pues aquí está, aquí la tienes. ¿Eh?
¿La cámara de fotografía? ¿La cámara de fotografía?
Sí, me dijiste que la trajese, aquí está.
Pim, yo lo que te dije es, estate puntual y no olvides traer la caja de la escenografía.
No.
Esa caja tan grande en la que guardamos las cosas que necesitamos para poder representar una función.
No, 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 no. Me dijiste la cámara de fotografía.
¡Y dale! ¡Pim! ¡La has fastidiado otra vez!
Bueno, además, ¿qué? ¿Me voy a venir yo con todas las cosas o qué?
¡Pim! ¡Nos están escuchando!
Bueno, bueno, pues...
¡Disimula!
¡Hola, niños! ¿Qué tal ahí en vuestras casas? Pues... Algo habrá que hacer, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar con la representación.
Sí, ¿no? Porque nosotros somos... ¡Pim!
Y... ¡Pam!
Y hemos venido aquí hoy para hablaros de...
¿De
qué?
¿De qué vamos a hablar?
¡Pim! Pues...
¿De qué? ¡Del teatro! Y... Oye, Pam...
¿Qué?
¿Y ese baúl de ahí?
¿Qué?
Oye, ¿que no me habías dicho que habías traído un baúl?
Si yo no lo he traído, Pim. ¿Tú te crees que yo voy a venir en el autobús cargada con ese baúl? El baúl lo tenías que haber traído tú. Esto son cosas de la radio. Seguramente son cosas que ya no necesitan para nada. Igual está lleno de cables.
Oye.
Igual está lleno de micrófonos.
Oye, Pam.
O igual son las cosas de los de la radionovela de ayer.
¡Oh! Es que se me está ocurriendo una cosa.
¿Cuál?
Se me ocurre que podríamos acercarnos a ese baúl y, así, como que no quiere la cosa, podríamos tomar prestado esas cosillas que salen de colores.
No. Ni se te ocurra.
¿Y esos micrófonos?
¡Que no!
¿Y esos auriculares que hay por ahí?
Eso seguramente que está lleno de basura. Seguramente lo tienen ahí, en una esquina, esperando a tirarlo al contenedor para reciclar. Así que eso no lo toques. Estará lleno de porquería.
Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Que allá que me voy a ver qué hay!
¡Pim!
¡Mira, Pam! ¡Cuántos colorines! ¡Mira qué chulo!
¿Chulo? ¡Pim, eso es un pañuelo lleno de mocos!
¿Pero qué pañuelo de mocos?
¡Qué asco! ¡Mira! ¡Se me han quedado los dedos pringados! ¡Eres un cochino, Pim! ¡Por tu culpa lo he tocado!
Perdona, Pam, que no es un pañuelo de mocos normal y corriente. No, no, no. Es el pañuelo de mocos del profesor Cornelius.
¡Uy, sí! ¡Del profesor Cornelius!
¡Hombre! ¿Tú te crees que si esto fuese un pañuelo normal y corriente podría hacer algo así como esto?
¡Oh! ¡Pero que le has cambiado de color!
¿Has visto?
¿Cómo lo has hecho?
Ah, pues no lo sé. Eso es que es un pañuelo fuera de lo normal.
¿Y qué más cosas hay ahí dentro, Pim?
Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Uy! Acabo de encontrarme una cosa que no sé si te va a hacer mucha gracia.
¿Y qué?
Ya lo verás.
¡Pim! ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay dentro del baúl?
¡Uy! Pues mira lo que acabo de encontrarme.
¡Ahí va! ¡Un barquito de papel! ¡Qué chulo!
¿Y qué podemos hacer con esto? ¡Vaya rollo!
¿Sabes de lo que me estoy acordando viendo este barquito de papel?
A ver, ¿de qué?
De nuestro amigo, el Capitán Tan.
¿Quién?
¿No te acuerdas del Capitán Tan?
¡Ah! Sí, claro, el Capitán Tan.
¿Sí?
Sí, ese que está tan alto, tan guapo, tan fuerte, tan...
Vamos, que no te acuerdas de quién es.
No.
¡Ay, Pim! Bueno, no importa que él no se acuerde, porque como él tiene esa memoria que tiene, pues nunca se acuerda de nada.
Vaya,
pero yo os voy a contar quién es el Capitán Tan.
A ver.
El Capitán Tan es un amigo nuestro. Es un pirata. Es un pirata que vive en una isla desierta. Y claro, el Capitán Tan, todos los días en su isla desierta, pues el pobre se aburría un poco.
Oye, Pam, ¿puedo hacer yo del Capitán Tan?
Pues claro.
Ah, vale, venga.
Así que el Capitán Tan, todos los días, se levantaba por la mañana...
¡Qué sueñito!
Cogía su sable... ¿Y de dónde lo ha sacado?
Estaba ahí en el baúl, como todo.
Sí. Se ponía su parche... A ver, es que de eso no tiene... ¿De dónde lo ha sacado?
Pues del baúl.
Bueno, y como buen pirata también se ponía su sombrero de pirata. ¿De dónde ha sacado el sombrero?
¿Pero qué preguntas, Pam? Pues del baúl, que ahí...
Que tiene mucha suerte, lo encuentra todo dentro del baúl.
¡Claro!
Bueno, a lo que íbamos. El capitán tan...
¡Yo!
Tan aburrido de vivir en su isla desierta...
¡Ay, qué aburrimiento! Aquí en esta isla todo el rato.
Decidió emprender un viaje.
¡Vámonos de viajecito!
Así que tuvo que construirse un barco. Y estuvo durante una, dos, tres, cuatro, cinco... Incluso 6 semanas cortando palmeras para construir su barco.
¡Qué cansancio! ¡Terminado!
Le quedó precioso ese barco.
Bueno, me he quedado ni quedado, ¿eh?
Así que tenía que decidir un destino para tomar sus vacaciones.
¿Dónde me marcharé de vacaciones?
Así que el capitán Tan...
¡Yo!
Decidió marcharse de vacaciones a...
Pregúntales a los niños.
A ver, China. ¡A la China!
¡Toma ya!
Así que vamos a navegar todos juntos. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito.
Que no...
¿Hasta ahí?
¿Solo?
Sí.
Bueno, pues nada.
Porque el capitán Tan...
¡Yo!
Camino de la China...
¡La China!
De repente, ¿a que no sabéis con lo que se encontró?
¿Con qué?
Se encontró con...
¿Con qué?
Un hipopótamo.
¡Con un hipopótamo!
¡Anda, mira! Un hipopótamo en medio del mar. ¿Cómo cambia la cosa, eh?
¡Ahí va! Así que el hipopótamo...
Está todo muy revuelto.
El hipopótamo se fue acercando a su barquito...
¡Hombre, hipopótamo, qué majo! ¿Qué quieres, ah?
Sí, pero es que el hipopótamo había salido justamente del dentista.
¡Uy, uy! Oye, este hipopótamo... Vaya colmillos para ser un hipopótamo, ¿no? Este
así
no es...
Que el hipopótamo abrió bien su boca...
Oye, no, hipopótamo, un respeto a mi barco, ¿eh?
No.
Oye, que lo acabo de pintar, oye, mi barco no.
¡Tras! Le cortó un trozo de barco al capitán Tan, pero su barquito siguió navegando.
Ah, bueno.
Así que había una vez
un barquito chiquitito...
¡Hasta ahí! Porque de repente el capitán Tan...
¡Yo!
...camino de la China...
¡La China!
...después de ser atacado por un hipopótamo...
¡Anda, qué!
...se encontró con...
una serpiente.
¡Oh! ¿Con una serpiente?
¡Anda, una serpiente de mar!
¡Ay, va! ¡Qué
peligro! ¡Qué viaje más entretenido, eh!
Pues sí.
Oye,
así que la serpiente...
¿Un cinturón? ¿Unos zapatos?
¡No! La serpiente se fue acercando al barco del capitán Tan...
Oye, no, ¿eh? Oye, serpiente, no. Oye, un respeto a mi barco, que ya he tenido bastante con el hipopótamo.
Sí, pues la serpiente se enroscó en la proa.
Oye, serpiente, no, ¿eh?
Y de repente...
Oye, no te enrolles tanto tú.
¡Ay! Rompió un trozo del barco del capitán Tan. Pero no llores, que el barquito siguió navegando.
Ah, bueno.
Había una vez
un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito.
Así que de repente, el capitán Tan...
¡Yo!
...rumbo a la China...
¡A la China!
...después de haber sido atacado por un hipopótamo...
¡Anda, que vaya día!
...por una super serpiente peligrosa...
Lo que me faltaba. Se lo cuento a mi abuela.
Se encontró con...
Lo dejamos aquí porque como se sigue encontrando con cosas, Clara, a mí me asusta ya cómo va a acabar el barco, ¿eh?
Interminable, ¿eh?
Interminable.
Vaya relato, vaya
Qué
aventura.
¡Qué divertido!
Sí, sí.
Van a estar mañana, recuerdo, en Madrid Premier, a las 8 de la tarde, así que nadie se lo pierda porque nos queda saber con qué más cosas se fueron encontrando.
Bueno, pues ahí se
Curioso.
Queda.
Bueno, los dramáticos ya sabéis que se dan en este programa, en Madrid Premier, que ellos montan su chiringuito, pues para que en el fondo se crean ellos que están en las tablas de un escenario, pero que nosotros, los de hoy en Madrid, también montamos nuestro propio chiringuito, en este caso es musical. Y lo que viene son músicos, organizamos todo para que suene maravillosamente bien, y este día, Clara... Ese día fue de los complicados.
Sí, ese día tuvimos 2 guitarras, un violín y un contrabajo.
A mí me exiliaron directamente a otro estudio, porque yo no entraba, ¿eh?
Es que este estudio tiene las dimensiones que tiene. Lo estiramos bien, ¿eh?
Sí, lo estiramos.
Pero llega un momento en el que no da para más. La música sonó fantásticamente bien.
Eso
¿Por
es
qué?
Cierto.
Porque teníamos con nosotros a Ole Swing, que es el proyecto de 4 músicos... de grandísimo nivel que tocan habitualmente con gente como Sara Baras, Tomatito, Jorge Pardo, Diego El Cigala, Joaquín Cortés, Pasión Vega, Jerry González, bueno, entre muchísimos otros, y que se han juntado para hacer jazz manouche, jazz gitano francés, muy inspirado en Django Reinhardt, y llevado a ese estilo coplas españolas tan conocidas como Ojos Verdes, El Emigrante, Te lo juro yo, El amor brujo o esta que vamos a escuchar, Pena, penita, pena.
Así sonaba Ole Swing en directo en este estudio, nuestros acústicos, que se note que aquí en la sintonía de Onda Madrid hacemos muchas cosas, todas pensando en la calidad, en ofrecer algo diferente y en que los que estáis ahí al otro lado, bueno, pues paséis una buena mañana, que es de lo que se trata. Bueno, una buena mañana y prácticamente parte de la tarde, que llegamos hasta las dos de la tarde, 4 horitas de radio en las que también viajamos mucho. Por ejemplo, ahora os proponemos recorrer 15 municipios. Todos ellos, eso sí, forman parte de una comarca, la comarca alavesa. Es una curiosa manera esta que os proponemos de conocerlos, porque es a través del festival más conocido de la zona, Música Entre Viñedos. Hay diversas actividades que combinan baile y actuaciones mientras recorremos la geografía riojana y nos adentramos en su rica cultura, os lo estaréis imaginando, del vino. Un recorrido que comienza en La Guardia, que es un gran pueblo medieval, cuyo subsuelo esconde más de 300 bodegas, las mismas que tiempo atrás fueron refugio de pobladores y en las que hoy se conserva una forma artesanal y tradicional de hacer vino. Nosotros brindamos, lo hicimos en su día con Juan Manuel Lavín, que es el presidente de la Ruta del Vino de la Rioja Alavesa, y volvemos a brindar de nuevo para recordar esta música entre viñedos.
Por un lado, la cultura del vino, probar los vinos de la comarca, la gastronomía, pero también, pues bueno, unirlos a lo que es la música, el baile, el swing, el indie hop, y en definitiva, pues bueno, pasarlo bien, a la vez que conocemos los diferentes puntos de la geografía de Rioja Alavesa.
Efectivamente, porque sí que nos gustaría recorrer contigo algunos de esos municipios que estamos hablando que integran la comarca. Hablábamos un poco como, quizá La Guardia como el referente, quizás.
Sí, es la capital, ¿no? Y bueno, es un pueblo medieval, pues, que en realidad es un gran castillo, que bueno, está rodeado de murallas. Y existen dos pueblos, uno encima de otro, ¿no? Lo que es el pueblo normal, donde están las casas, pero en el subsuelo hay todo un complejo de más de cerca de 300 bodegas subterráneas, que es donde antiguamente primero se escondían los pobladores en el caso de asaltos y posteriormente ya se empezaron a hacer los vinos de esta comarca, de estilo de maceración carbónica. Y bueno, pues la verdad es que disponemos de un montón de bodegas, que algunas de ellas pueden ser visitadas y con grandes atractivos, ¿no? Desde visitas teatralizadas a bodegas de la familia del fabulista Samaniego, con sus fábulas y cuentos eróticos, que es algo muy desconocido,
¿sí?,
hasta experiencias diferentes pues en esas bodegas que están dentro de La Guardia, ¿no? Pero bueno, aparte de lo que es música entre viñedos, pues también tenemos visitas teatralizadas a pueblos medievales como La Braza, que consiguió premio de UNESCO a la mejor ciudad amurallada, ¿no? Recientemente. Entonces, pues bueno, disponemos de diferentes recursos que, combinados en este caso con la música que van a visitar todos y cada uno de esos municipios, pues bueno, vamos a hacer un maridaje que creemos que puede satisfacer a todos los clientes y turistas que quieran venir a conocernos.
Desde luego que sí, Juan Manuel. Has citado ese gran tesoro que esconde debajo de la tierra La Guardia y posiblemente otras localidades con todas esas bodegas. Fíjate que conocíamos pues que en esa zona destacan especialmente los restos arqueológicos, ¿no? Ya sean pues el del poblado de La Olla o los dólmenes. Pero claro, esto es un añadido más.
Sí, la verdad es que bueno, es la historia de la zona, ¿no? Es la historia también del vino, cómo se ha ido haciendo y cómo se sigue haciendo de una forma artesanal y tradicional, cuidando desde lo que es la tierra la uva, ¿no? Pero bueno, haciendo partícipe a todos los turistas y toda la gente que quiera visitarnos, ¿no? Lo que pretendemos es que haya una interconexión entre lo que es la población de Rioja Alavesa, que solo somos 12.000 habitantes, y todas aquellas personas que vengan pues con una serie de experiencias en las cuales se pueda combinar lo que son diferentes disciplinas. En estas dos semanas va a ser la música y el baile, pero en otras ocasiones, incluso también en estas semanas, va a ser el teatro o son otras disciplinas de la cultura y de la gastronomía, combinándolas con lo que es el mundo del vino, ¿no? Pretendiendo que la gente se lo pase bien y
lo
que
importante
conozca, ¿no? Que es lo que quizás es lo más importante.
Claro.
Y que luego haya una conexión entre y una interconexión y un intercambio de pues bueno, de experiencias y de conocimientos entre lo que es la población local y las personas que nos quieren visitar. Hay que darse cuenta que en Rioja Alavesa hay más de 300 bodegas, muchas de ellas son familiares, que están bajo la denominación de origen calificada Rioja y en la cual los propios bodegueros y viticultores son los que realizan esas experiencias en viñedo, esas visitas a las bodegas y mediante tertulias pues lo que hacen es disfrutar con los que vienen y dar a conocer pues todo lo que se realiza en el mundo del vino en esta comarca.
Bueno, descubrirlo absolutamente todo, desde ese mundo del vino, la música que llega ahora entre viñedos y también que sois gente de raíces y que conserváis tradiciones, pues no sé, como el del cantar a las auroras o esa figura que aún aparece por ahí acompañando a los danzantes en las fiestas, que es el cachi.
Pues sí, todavía sigue pues el cachimorro, el cachi en diferentes localidades. Pero bueno, siguen existiendo las quemas de Judas, ¿no? Con todo lo negativo que se puede haber durante un año. Y luego, pues lógicamente, todo lo que son las tradiciones, pues se siguen cuidando y se siguen cultivando, ¿no? Eso la propia población es la encargada de realizarlo y las diferentes asociaciones de las villas medievales de la comarca, pues son las que se encargan también de ello con el apoyo, lógicamente, de las instituciones.
hoy@ondamadrid.es
Y 5 minutitos, los 5 minutos finales antes de que llegue la 1 de la tarde, que los vamos a dedicar, lógicamente, a saber si nuestro siguiente invitado, si nuestro siguiente concursante es capaz de conseguir al menos 5 respuestas acertadas para meterse ahí entre los 4 primeros y poder optar a esa colección de Signo Editores Medicina Natural. Y es que, Andrea, como lo decíamos, el listón está cada vez más alto. Tiene que haber tan solo 2 duelos de semifinales y 1 de final absoluta, así que solo 4 podrán pasar a esa etapa.
Sí, vamos a ver si Jesús, que es el concursante de hoy, está preparado para responder correctamente a las preguntas sacadas de esta enciclopedia.
¿Qué sabemos de Jesús?
De Jesús no sé nada, solo sé que estaba bastante animado y con ganas de participar.
Pues vamos a saber más de él. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por ejemplo, ¿desde qué zona de Madrid nos llamas?
Estoy en Tres Cantos ahora.
En Tres Cantos. ¿Eso de ahora es porque estás ahí trabajando o porque
sí,
te has invitado?
Trabajo aquí, pero vivo en Madrid.
Ah, vale. Perfecto, Cotilla, que es una, solo un poquito. Jesús, que tengas suerte. Tienes que aceptar al menos 5 respuestas para estar ahí entre los finalistas.
Vale, a ver si podemos.
¿De acuerdo? Venga, sí. Vamos con la primera de las preguntitas. Siempre tienes que decir verdadero o falso.
Vale.
Sí, solo es eso. ¿Vale? Primera pregunta, Jesús.
Vale.
¿Preparado?
Uh-huh.
Un virus es capaz de realizar funciones para su subsistencia y reproducción. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Y es correcto, Evelyn.
Correctísimo, Jesús. Vamos por la primera. Esto va bien, esto va bien. Hay que continuar por esa vía. Siguiente pregunta.
Va por buen camino. Segunda pregunta. ¿El metabolismo está relacionado con las reacciones químicas en las que el alimento se convierte en energía? ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Y es...
Correcto también.
Correcto, 2.
Bueno, enhorabuena, Jesús. Seguimos.
Gracias.
La clorofila de las plantas actúa como oxigenador del aire. ¿Verdadero o falso?
Falso.
A ver. ¿Aquí qué tenemos que decir?
Que es incorrecta.
Ay,
lo siento mucho.
Te has quedado un 2 con lo bien que ibas.
Pues sí, una pena. Bueno,
qué lástima. Oye, que muchas gracias.
Nada,
que lo único, ya sabes, como esto es un ranking y estamos buscando ya los finalistas, había que conseguir al menos 5 respuestas.
Ya.
Pero
bueno,
ha sido un buen intento.
Lo sigo intentando.
¿Qué tal anda la temperatura por Tres Cantos?
Pues bien, bueno, aquí con las sierras se suaviza bastante, pero bueno, de todas maneras mucho calor.
Sí, ¿no?
Igual, sí.
Que vayamos donde vayamos, al final nos hace falta el abanico, el aire acondicionado o el ventilador.
Vale, perfecto.
Jesús, pues un beso muy fuerte y gracias.
Igual, a vosotras.
Hasta luego. Bueno, Jesús ha empezado muy bien, ¿eh? Lo ha intentado. Yo le he visto con posibilidades. Al final...
Sí, le ha dado rabia, además.
Hombre, normal que te dé rabia.
Ha sido los nervios, porque...
Has estado ahí tú con la clorofila.
Sí, estaba yo diciendo, no puede ser, tendrá que acertarlo. Bueno.
A veces pasa.
Tengo que decir, Belén, que ya tengo dolor de espalda de cargar la enciclopedia de un lado para otro, que pesa mucho.
Hombre, mujer, estás joven.
Es que no sé, tengo ganas ya de repartirla, de dársela ya al ganador.
El último día de agosto, si somos así de claros y así de sencillos. El último día de agosto, bueno, no, el último viernes de agosto, que será mucho más sencillo, porque estaríamos hablando del viernes 30 de agosto. El lunes es 2 de septiembre, así que el viernes 30 de agosto conoceremos quién es la persona que finalmente se hace con esta colección, que como dice Andrea, pesa lo suyo. Son muchos libros, hay mucha información, pero de verdad que toda es muy dinámica de leer, es muy sencilla, muy clara. De alguna manera yo creo que nos va a ayudar a todos a mejorar nuestra salud.
Y como hemos dicho algunas veces, con unas ilustraciones que merecen la pena, incluso las pasas las páginas antes que leer la información de lo bonitas que son.
Hombre, menos mal que la obligamos a sacar preguntas,
claro,
porque si no solo se me queda con las fotografías. Esto de leer los libros y mirar solo las fotos, que todavía tenéis tiempo, ¿de acuerdo? Hasta el miércoles de la semana que viene, que empecemos con las finales, os queda 4 días, jueves, viernes de esta semana, lunes, martes de la que viene, para haceros con un puesto en esa final. Al menos 5 respuestas tenéis que acertar y apuntad el teléfono, que podéis decirle a Andrea que os apunte para mañana o para pasado. 91 512 84 00, 91 512 84 00, el número de teléfono, y mañana tendréis oportunidad de nuevo de jugar. Después de las noticias seguimos los de Hoy en Madrid.
Es la 1.